Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Deportivo, donde, bueno, tendremos mucho de qué hablar. Tuvimos fechas eliminatorias, fútbol argentino, US Open y mucho más que estaremos hablando en esta hora de programa. Y para eso voy a los saludos. ¿Cómo te va, Pablo Gasparí?
¿Cómo andás, Eugenio? Así es, como bien dijiste, muchos partidos han ocurrido, tanto el ámbito futbolístico como del ámbito tenístico también, en ese sentido. Grandes niveles en ambos deportes, obviamente, en ese sentido. Y como bien dijiste, hay mucho para hablar.
Exactamente, y para empezar, vamos también a saludar a Hugo Di Bernardi. ¿Cómo te va, Hugo?
Hola Eugenio, hola chicos, hola Pablo, ¿cómo va? Mucha información, decíamos, varios deportes que se vienen disputando, tema, bueno, eliminatorias más que nada, y también el tema de US Open, que se están llevando, bueno, instancias finales, hoy sí. Femenina, así que bueno, sí, muchas novedades.
Exactamente, bueno, empezamos con Superliga en este caso, para, comenzar a contarnos un poco de lo que tiene que ver con este torneo que, bueno, tiene dos líderes, Talleres y Lanús, también tiene a Independiente y a River y a Racing y Estudiantes cerca, un torneo que en algún momento parecía que, bueno, Independiente y Lanús iban a sacar diferencias, no lo lograron y por ahora así está. Recordando que esta fecha número 11 que se estará disputando este fin de semana, cuando termine el fin de semana, bueno, se da lunes, martes y miércoles por las elecciones, por las PASO que se darán mañana en nuestro país. Así que bueno, por eso los partidos se pasan para lunes, martes y miércoles. Para comenzar, el primer encuentro el lunes a las 14:15, Sarmiento Huracán, y también a las 14:15 Aldo Civi Godoy Cruz. Y bueno, a las 16:30 creo que llega el partido estelar, ¿no?, del día, que es Independiente ante Lanús. Dos equipos que, bueno, están a un punto de diferencia, que vienen manteniéndose arriba hace varias fechas, que hace bastante tiempo vienen teniendo un buen rendimiento, dos realidades bastante distintas, se podría decir. Independiente, que viene de empatar ante River, un Independiente que tiene un equipo en formación, con Falcioni, que me parece que está haciendo una buena campaña, y por el otro lado Lanús, que, bueno, tiene a este Pepe San, que está on fire, que está con toda y que, bueno, está, digamos, haciendo diferencias en este campeonato de primera división.
Sí, así es, como bien dijiste, el Pepe San está, al igual que, a ver, uno de las redes sociales hacen comparaciones, obviamente no vamos a andar en comparaciones de nivel porque hay grandes diferencias en calidad de nivel de nivel futbolístico a nivel liga y demás, pero bueno, unos hacen comparaciones del Pepe San con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi por el tema de la edad y demás, jugadores de 34 y 36 años, el caso de Messi y Cristiano Ronaldo, que se mantienen al máximo nivel, y bueno, justamente el Pepe San está viviendo una segunda juventud, siendo goleador del torneo, goleador de un Lanús que está prendido a la punta del torneo, 20 puntos, con un muy buen rendimiento de la mano de Luis Ubeldía, con muchos chicos que, como viene siendo a lo largo de estos últimos tiempos por parte de Lanús, por las divisiones inferiores, viene sacando muy buen material en ese sentido, y acompañado de los distintos jugadores de experiencia que viene teniendo el equipo, como es el caso de, bueno, lo nombramos, Pepe San, Malcorra y otros grandes baluartes que viene teniendo el equipo, le sirven para seguir estando, por lo menos en este torneo, ahí en la conversación, ¿no?, de este torneo que recién empieza. Faltan 15 fechas. Habrá que ver hasta dónde puede llegar Lanús, si puede llegar a instancias finales a pelear el título o si se queda solamente en este buen inicio, ¿no? Sabemos que este tipo de torneos largos a lo mejor le sirven más a aquellos equipos de mayor nivel, como es el caso de los cinco grandes en un primer instancia, y después alguno que otro que pueda mantener un muy buen rendimiento a lo largo del tiempo y hacer unas rotaciones de acuerdo a ese sentido. Así que bueno, habrá que estar muy atento a eso.
Sí, un Pepe San que viene con 10 goles en 10 partidos, una marca muy fuerte, muy importante, y que bueno, hay que ver si sigue así, podría convertirse en el jugador que más goles marque en un torneo. Pero bueno, antes de seguir, saludo también a Gustavo Martínez. ¿Cómo anda, Gustavo?
Hola Eugenio, hola también a Pablito y a Hugo y obviamente a nuestros oyentes con la información que bien precisaban. Obviamente el presente de Pepe San representa básicamente la buena cifra que tiene el conjunto de Lanús. Es el equipo que más goles ha metido en 10 jornadas y eso definitivamente los deja en un lugar de privilegio. Hay que ver también Talleres qué va a hacer el martes contra Platense, si reafirmará su condición de líder. Es un equipo que también venía de menos a más, porque en el campeonato anterior tampoco había sido protagonista, pero en este torneo están bastante encendidos con cifras muy similares a las del Granate, por no decir las mismas en cuestión de ganados, empatados y perdidos. Será entonces una fecha en donde River y Boca van a tener que reafirmarse y meterse obviamente entre los grupos de los cuatro selectos para seguir peleando. Obviamente lo Independiente sigue siendo muy bueno, teniendo en cuenta que varias fechas estuvo punteando, y Racing también es un equipo que la última jornada no le fue tan bien, pero seguramente nos traerá grandes sorpresas en esta fecha 11, obviamente por selecciones nacionales.
Sí, y ahora también para dejarlo a Hugo que cuente uno un poco el panorama de lo que se está viendo en Boca, ¿no? De este equipo que está con muchos puntos. Es el equipo desde que llegó Bataglia que más puntos ha hecho, o sea que es interesante también el presente de este club. Pero también vale remarcar digamos que capaz Talleres no tiene el ímpetu goleador, ¿no?, que tiene Lanús, pero sí tiene muy buena defensa, tiene solo 7 goles en 10 partidos, lo cual es una marca muy importante. Y creo que también Talleres lo que tiene es un equipo que ha trabajado y con una estructura que le permitió llegar a donde ha llegado por el tiempo de trabajo, por darle, por no apurarlo a Alexander Medina, que recordemos ya está hace un tiempo, por dejarle traer refuerzos que capaz a simple vista no parecían ser grandes figuras, pero que se fueron amoldando un equipo que a lo largo del tiempo y con mucho trabajo ha logrado ser un equipo protagonista, que tiene a grandes jugadores, que en algún momento trajo jugadores relegados de otros equipos, en su momento a Cubas, en su momento a Pochettino, digamos distintos jugadores que capaz en los equipos grandes no funcionaban tanto, pero que con otra estructura de juego, con una visión más a futuro, lograron tener el equipo que tienen ahora. Obviamente hablamos de Talleres, que está muy bien, pero Hugo, ¿cómo se ve el presente de Boca después de una victoria ante Central en el último minuto?
Sí, así es. Teniendo en cuenta de que son estos partidos, ¿no? Más que nada, en el caso del partido de Boca, va a ser el partido, bueno, se jugará el martes, como bueno, otros partidos que también se jugarán el lunes, con varias novedades, un buen presente de Boca, como bien decían ustedes, en el sentido de que viene remontando después de varios partidos sin ganar, y también, bueno, un ciclo de Bataglia que empezó muy bueno, y teniendo en cuenta de que jugadores que vienen sumándose, sobre todo bueno, la presencia de Advíncula, más que nada este uno de los jugadores que se suma a los entrenamientos, que puede ser una variante importante, sobre todo teniendo en cuenta de que bueno, ver así novedades, el equipo generalmente viene consolidándose, viene siendo bastante sin tanta modificación, ya que a lo largo de las fechas viene bastante bien, y teniendo en cuenta de que bueno, por ahí algún que otro jugador como Almendra, que parece que bueno, se tuvo una lesión, así que esa podría ser alguna de las variantes de cara al partido que podrá, bueno, que podrá haber. Y teniendo en cuenta, bien decíamos, defensa que viene también remontando después de tener un inicio no tan bueno en el torneo, a pesar de lo sucedido en Copa Argentina. Empató la fecha pasada, hablando de la liga, 1-1 contra Central Córdoba, también un equipo bueno, de defensa que viene bastante bien en punta, y teniendo en cuenta de que habrá que ver qué formación pondrá también defensa, también que viene bastante bien, que parece que no va a haber muchas variantes. Y bueno, también otro de los equipos, bien decíamos, el partido entre Lanús e Independiente, que Lanús viene muy bien, Independiente que tenía varias lesiones y también cuenta con, bueno, la recuperación de jugadores como, sobre todo en el mediocampo, de Lucas Rodríguez, Lucas González, y un partido bastante, sí, bastante interesante, Lanús, como el de Boca también, y más que nada River con la recuperación de jugadores por el tema de la selección, ¿no? De Chile, que bueno, ya jugó, así que ya los jugadores que vuelven, sobre todo decíamos Pablo Díaz, y también ese partido tan interesante entre Sarmiento y Huracán, Sarmiento como local y un Huracán que viene tratando de buscar la victoria, ya que no viene teniendo resultados, bueno, buenos resultados en estas últimas fechas, ¿no? De partido a jugarse en Estadio, sí, de Perón y en Junín, así que también otro partido muy interesante, sí.
Sí, y hablábamos de recuperados y también hay malas noticias para ciertos equipos, el caso de River, que sabe que Franco Armani volvió lesionado de la selección, digamos, fue en un entrenamiento, es algo que puede pasar y que, bueno, también reafirma, ¿no? Me parece el puesto de del Beto Bologna, que venía, me parece que venía teniendo buenas actuaciones, que venía siendo un arquero suplente bueno, digamos, que cuando le tocó actuar lo hizo bien y bueno, en este caso tendrá la oportunidad de seguir en el arco. Y por el lado de Boca me parece que hay algo que pasó un poco inadvertido, ¿no? Por el buen presente que tiene Boca, que es la llegada de Sebastián Villa, que en esta semana volvió de Colombia después de mucho tiempo de ausencia, con algunos compañeros que no estaban muy contentos con la llegada del colombiano y con tantos meses sin estar en el club, ¿no? Y bueno, volvió y me parece que por la actualidad de Boca no se lo nombró tanto a Villa y sí al funcionamiento de Boca. Y
déjame añadir por último un Sebastián Villa que ya nombrado en diferentes oportunidades, que ya cree él que su ciclo en el club ya está cumplido. Ya dijo que había llegado algunas ofertas al club, que el club había rechazado y había pedido expresamente a los dirigentes que lo dejen partir, ¿no? Una oferta, si no me equivoco, del Brujas de Bélgica, justamente, sí, que Boca había terminado rechazando.
Sí, una oferta del Brujas de 8 millones más o menos. Así que sí, Boca que rechaza esto. Después, también los partidos para no olvidarnos antes de ir al cierre, el miércoles a las 14:15 Unión Estudiantes, también importante porque Estudiantes está a solo 3 puntos del puntero del campeonato, que es Talleres de Córdoba. Después, 16:30 Argentinos Patronato, otro partido interesante, Banfield Rosario Central y Newell's, como decía bien Hugo, a las 21 horas el miércoles ante River, para bueno, ver si Newell's se aleja de la zona, digamos, del fondo, y si River se puede acercar a Talleres, que ya habrá jugado para ese entonces. No sé, Gustavo, si tenías algo que decir antes del cierre.
Claro, yo digo una cosa, si lo de Villa no se reforma, definitivamente no sabremos hasta cuándo. O sea, es un futbolista a nivel categórico, juega bien, desequilibra, es importante para Boca, lo fue también en el planteamiento ruso. Pero es un muchacho que definitivamente está muy descoordinado y muy mal asesorado. Viene de diferentes escándalos, como el recordado hace un año y medio atrás con su pareja, el de hace poco también que se tomó más días. Y realmente, si un futbolista desea y anhela permanecer en la institución, no hace ese tipo de cosas. Entonces, si yo fuera dirigente, si yo estuviera en el Consejo de Fútbol, yo inmediatamente le digo muchas gracias por los servicios prestados y trataré obviamente de salir inmediatamente del futbolista. Eso yo haría.
Sí, exactamente. Habrá que ver hasta cuándo tiene Villa contrato, pero sí, seguramente Boca será bastante relegado por los jugadores jóvenes y por los que ya están, que vienen rindiendo como Pavón. Pero bueno, después de todo esto, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Un poco de amor francés no muerde su lengua.
y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram tablerodeportivook.
Y bueno, para seguir, ¿no?, para hablar un poco de las eliminatorias, vamos a la siguiente sección de fútbol internacional.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para hablar un poco de eliminatorias hay que remontarnos, ¿no?, a lo que fue la fecha número 6, recordando que se jugó el domingo, así que para hablar un poco, obviamente, para decir rápidamente los resultados, ¿no?, y después ir a lo que capaz fue la polémica de ese día, ¿no?
Exacto.
Ecuador 0, Chile 0. Un resultado para Chile que me parece que fue bastante positivo, porque si bien tuvo algunas posibilidades, empató en la altura ante un equipo fuerte como es Ecuador, que venía con grandes resultados, y sabiendo que Chile venía no muy bien, no venía del todo bien. Después Uruguay 4, Bolivia 2, me parece un resultado también, digamos, que se esperaba, porque Bolivia viene bastante mal, porque Uruguay venía bastante bien, pero capaz la contundencia de Uruguay fue lo que no se esperaba, por el hecho de que no estaban ni Luis Suárez ni Edinson Cavani.
Exacto.
Pero demostró otra vez que tiene un gran recambio, que tiene un Jorge Andarrascaeta que rinde en la selección, como algunos otros jugadores que rinden mucho en su selección y que capaz en sus equipos no son las grandes figuras. Pero bueno, le pudo sacar una diferencia. Descontó claramente para Bolivia el que siempre aparece, Marcelo Moreno Martins, este goleador que, bueno, es el gran jugador de Bolivia. Después Paraguay 1, Colombia 1. Un Paraguay que empezó ganando con Sanabria y que empató Colombia con un gol de Cuadrado. Colombia que ya en ese partido me parece que demostró estar por encima de Paraguay, pero Paraguay con una gran jugada de Romero pudo marcar el primero.
Exactamente. No sé, Gustavo, vos que, bueno, es justamente la selección de tu tierra. No sé qué opinás del rendimiento que tuvo justamente el seleccionado cafetero frente al combinado guaraní.
Y bueno, yo diría que habría que hacer un antes y un después con respecto a estos tres partidos. Hasta esa instancia yo decía más de lo mismo, la misma circunstancia, y me pego mucho al discurso o al mensaje que emití hace 8 días. Un plantel que le hacía falta garantías, con futbolistas bastante brillantes que no pudieron derribar al rival, que también está en crisis de resultado. Lo cierto es que Paraguay en los últimos clasificatorios había mostrado una imagen totalmente diferente, y allá la prensa también está muy de frente con la actitud de los mismos futbolistas. No se entiende también por qué el Albirroja está en esas posiciones, incluso hoy por hoy están fuera del clasificatorio. Pero, ojo, la cuestión cambió. El partido del jueves, que más adelante obviamente que lo iremos a implementar, dio otra cara. Definitivamente estoy bastante satisfecho con el esquema táctico que se presentó y con los diferentes hombres. A Chile se le pudieron haber hecho más de 3 goles, y creo que dentro de toda esta perspectiva actuaron acorde a la regla y se vio un equipo totalmente como la gente, un equipo del que a mí, a nivel de observador de fútbol, me gusta. Un equipo para arriba, un equipo que ataque, un equipo que desequilibre y que sea rápido en todos los costados. Así que es un cara y cara, antes y un después, digo yo.
Sí, y bueno, también Perú 1, Venezuela 0, gol de Cueva. Un Perú que también está haciendo una eliminatoria no muy buena, no como se esperaba, digamos. Y bueno, pasamos claramente a la fecha o al partido que no se jugó, ¿no? Y toda la polémica que trajo, para mí, o sea, por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo vi de ese partido, que recordamos a la gente, se suspendió a los 5 minutos por las autoridades sanitarias de Brasil. Me parece que fue un despropósito dejar que los jugadores argentinos salieran del hotel, porque, a ver, mucha gente decía, ¿por qué lo dejaron entrar al país? Porque claramente un país no te puede prohibir que vos ingreses a su territorio. Lo que sí puedo hacer en este momento en las condiciones sanitarias es de que vos hagas aislamiento. obviamente que siendo figuras internacionales, viniendo de jugar partidos y todo, era obvio y ya se sabía que iban a jugar, o sea, es algo que se sabía con anticipación, pero me parece que lo sensato que tendría que haber hecho las autoridades de Brasil es no dejarlo salir a estos cuatro jugadores del hotel. Simplemente eso, y con eso se ahorraban
algo. Para aclarar la situación, estamos hablando de los cuatro jugadores que provenían de Inglaterra, que son Giovanni Lo Celso,
Emiliano Martínez, después Emiliano Buendía,
exactamente,
y Cuti Romero,
exactamente, esos cuatro.
Exactamente, y que bueno, después pasó una situación que me parece que hubo un poco de mala información, que fue la llegada de William al Corinthians, uh-huh. Que llegó el primero de septiembre y ya el 5 de septiembre estaba entrenando con sus compañeros sin hacer aislamiento. Entonces ahí también muchos decían, pero como es brasilero no pasa nada porque puede entrar a su territorio, y eso es falso, porque según la información que dan las autoridades de Brasil, si una persona de Brasil está fuera de su país por 15 días y vuelve a su territorio, tiene que hacer aislamiento obligatorio por 14 días. Así que por eso es que no se entiende muy bien por qué fue la situación, por qué se dio esto, digamos, sabiendo claramente que las autoridades de Brasil, en este caso, y por la situación que se está dando, tenían la posibilidad, ¿no?, de no dejar que estos jugadores jugaran, claramente por todo lo que sabemos, pero bueno, hacerlo de la manera que se hizo, por eso fue sospechoso, y para mí por eso no corre Argentina el peligro de perder los puntos.
Sí, exactamente, yo coincido con vos. Lo que voy a añadir o disentir en un poco es la cuestión de que, todo esto que sucedió en Brasil se da en un marco de un documento que se firmó el año pasado, cuando se decidió el regreso de las competiciones continentales, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Se hizo un acuerdo entre todas las federaciones para que puedan todos los equipos, en ese caso, y también las selecciones en la cuestión de competencia internacional, como son las eliminatorias, disputar los partidos con la modalidad del corredor sanitario. Llegar en un vuelo charter, del vuelo charter subirse al bus, al autobús o al medio de transporte correspondiente, y llegar directamente al hacer la burbuja sanitaria en el hotel, y del hotel ir a la cancha, de la cancha de vuelta al hotel y después salir del país. En ese sentido, creo que de esa manera las autoridades sanitarias creo que podían haber hecho algo. Algo antes de lo que sucedió, de lo que se vio en las cámaras, ¿no? En las transmisiones deportivas que estuvieron transmitiendo el partido, porque no es que la Argentina llegó el mismo día del partido, había llegado 3-4 días antes, o sea, no tiene sentido la cuestión de ir a buscarlos cuando apenas se empieza el partido. Lo dijo el propio Messi cuando entró uno de los encargados de esta organización, ¿no?, que se encarga de estas cuestiones, que lo dijo, bueno, cito las propias palabras que recuerdo: estuvieron esperando que empiece el partido para venir a buscarnos, o sea, estuvimos en el hotel y no apareció nadie. Así que en esa cuestión, yo creo que en ese sentido creo que tuvieron tiempo para hacer algo más. En ese sentido, obviamente, si bien yo coincido en el accionar de las organizaciones, porque me parece perfecto, Reino Unido para Brasil está en una lista roja, me parece perfecto que tengan las medidas sanitarias que quieran utilizarlas, pero hay momentos para hacerla, en ese momento donde lo quisieron hacer me parece un total despropósito. No sé qué pasará con respecto al partido, se suspendió, habrá que ver qué sucede con las distintas apelaciones. Por lo pronto, las distintas organizaciones, tanto Conmebol y no sé si otro más, ya pidieron informes a las respectivas federaciones, a la Confederación Brasileña de Fútbol y a la AFA, para empezar a resolver esto, que, como lo dijimos anteriormente con Eugenio fuera del aire, creemos que esto se va a dilatar hasta ver qué sucederá con estas elecciones, si ya el camino lo tienen bien allanado para clasificarse rápidamente, lo solucionarán así rápidamente, o si no, habrá que ver qué sucede.
Pero sí, bueno. Exactamente. Y bueno, Hugo, no sé qué opinás también de este tema polémico que se dio la semana pasada.
Sí, no, más de lo que ustedes bien comentaban, sobre todo, bueno, sí, ese partido empezado, decíamos fecha 6, Bueno, varias cosas que se fueron dando, qué pasará con el tema del partido, recordando que, bueno, Argentina también, si es que se decida de que ese partido Argentina-Brasil se pueda jugar a futuro, bueno, si eso es muy difícil, por lo menos este año, porque se sabe que va a jugar Argentina ante Brasil, Argentina en este caso como local, en noviembre, así que bueno, habrá que ver qué sucede. Sí, el comunicado de Anvisa fue bastante, bueno, sí, contundente en el sentido de que, bueno, sí, el tema de que no cumplían los requisitos para poder jugar, es verdad también lo que decían ustedes, de estos cuatro jugadores, ¿no?, que no cumplían todos los papeles en regla, pero también sí, es cierto, habrá que ver qué sucede, porque los jugadores de Argentina dijeron que sí, porque es verdad, porque no lo hicieron antes, bueno, hay una puja ahí, que bueno, se dice que no se pudo antes, bueno, habrá que ver qué sucede. En esto también, bueno, destacar que con estos cuatro jugadores, bueno, no estuvieron contra Bolivia, ¿no? Por eso, bien decíamos, son Ramón y encima con lesión. Un partido, bueno, de Bolivia en el que, bueno, Argentina 3-0, 3 goles de Messi, superando, bueno, el récord de Pelé como goleador en eliminatorias sudamericanas. Bueno, y a raíz de eso, bueno, varias bajas que dejó ese partido Argentina-Brasil, que va a ver qué sucede, cómo queda el tema de los puntos, si se juega, coincidiendo muy bien con lo que decían ustedes. Y bueno, cambios que tuvieron a hacerse, bueno, finalmente atajó, por ejemplo, Juan Musso, uno de los cambios, debut oficial, si bien había jugado un amistoso. Sí, también decir que, bueno, otro de los cambios también, bueno, por eso de los jugadores que no tuvieron que irse antes haciendo la cuarentena, más recuerdo en Croacia, para luego volver a jugar, bueno, teniendo en cuenta que los cuatro jugadores se juegan ahí en Inglaterra, y bueno, cambios así como, bueno, también fue también la particularidad de que apareciera, bueno, el Papu Gómez, también otro de los, bueno, cambios, ¿no?, de sobre todo ahí en lo de la defensa, cambios, por ejemplo, tal es el caso de que finalmente siguió, bueno, estuvo Acuña y, bueno, Molina, a diferencia, ¿no?, de lo que fue el partido, bueno, podría hacerse con Brasil, que había estado acompañando a Acuña Montiel, ¿no? Y así, sí, bueno, ver qué sucederá, sí, sobre todo en este partido Argentina-Brasil, que bien ustedes lo describían.
Y vos, Gustavo, desde afuera, desde de todo el partido, o sea, afuera de una opinión de alguien que capaz puede, bueno, verlo por fuera, ¿no?
Bien, yo diría que creo que el fútbol sudamericano se quedó sin un gran partido. La oportunidad de una posible revancha para Brasil en su territorio y obviamente este desorden que se generó. Nadie quiere atribuirse la culpa por obvias razones. Ese día se habían comunicado cosas de la Conmebol, que la organización era a cargo de la FIFA, que la culpa la tenía el ente sanitario. Lo claro es obviamente que fue una maniobra bastante confusa, que incluso las mismas autoridades tampoco saben cómo dar la explicación correcta. Pero ante todo eso, calculo que no influyó mucho, porque Argentina y Brasil ganaron en las siguientes jornadas, siguen punteando, y creo que alguno de los dos, si mal no estoy, Pablo fue el que lo remitió, son naciones que van a estar en Qatar 2022. ¿Por qué van a estar? Por todo lo que han representado. Son campañas totalmente importantes. Y si mal no estoy, en el plano de la estadística, ambos equipos están invictos. Sí. Entonces creo que en ese sentido, tal vez le ha ido un poco mejor al conjunto brasileño, que con Tite siempre ha sido un poco más contundente que ciclos anteriores. Y argentino, que hoy por hoy, con toda esta renovación, con este buen nivel de Lionel Messi, que se lo ve un poco más enchufado, más generador de diferentes circunstancias, le ha dado un levantamiento importante. Entonces está interesante que los países más importantes en el fútbol continental estén como estén. Ya después a los demás combinados nacionales nos toca apostar duro, porque ustedes ya están un paso más arriba, 24 y 18, si mal no estoy en la tabla, creo que está el panorama. Pero sí, nos tocará esperar a todos los futboleros hasta el mes de noviembre, cuando vuelva a haber una posible revancha acá en suelo nacional.
Sí, claramente va a ser interesante ver una Argentina-Brasil después de lo que pasó. Como decís, creo que Brasil ya está, no diría clasificado, pero prácticamente, porque viene ganando todos los partidos, 8 de 8, con solo 2 goles en contra. Argentina también viene invicto, 5 ganados y 3 empatados. Pero bueno, se vienen, falta bastante todavía para estas eliminatorias, falta la mitad del torneo. Y bueno, para repasar rápidamente, esta semana se han jugado Uruguay 1, Ecuador 0, un resultado interesante para Uruguay para acomodarse un poco. Paraguay 2, Venezuela 1, lo mismo para Paraguay, sabiendo que no venía muy bien, que no tenía los resultados que quería y que bueno, ahora está ahí cerca de Colombia para clasificarse al Mundial. Y después dejamos a Colombia con un 3-1, 2 goles de Borja y uno de Luis Díaz. Un Borja que creo que ha hecho todos los méritos para ser el número 9, para ser el goleador de Colombia, un jugador con mucha velocidad, con una definición extraordinaria, y que creo que capaz la carrera no ha sido la de otros jugadores simplemente por lesiones o por distintas cosas, pero me parece que tiene todo para ser un número 9 exitoso en Colombia, que le ganó 3-1 a Chile. Meneses, que había descontado. Argentina 3, Bolivia 0, como decía Hugo, 3 goles de Messi, una actuación que me parece que fue extraordinaria del jugador del Paris Saint-Germain. Y me parece que lo que decía Gustavo es totalmente cierto, que está enchufado Messi, pero me parece no solo por ganar la Copa, sino por el funcionamiento que ve en la selección argentina, porque ve que el arquero es una gran figura, que lo puede salvar cuando lo tiene que salvar, que sabe que tiene a defensas centrales que son de los mejores del mundo, el caso del Cuti Romero, o por lo menos en sus ligas son los mejores. Después sabe que tiene un mediocampo que está bien plantado, que sabe hacer su tarea, que le llega bien la pelota, y después que tiene a jugadores que le arrastran la marca, que están ahí y que bueno, y que puede marcar. Y bueno, después Brasil, que ganó 2-0 ante Perú y que bueno, ya lidera con mucha facilidad esta eliminatoria. Así que me parece que ha sido una fecha interesante, una fecha donde se han asentado algunos equipos. Brasil 24 primero, Argentina segundo con 18, Uruguay tercero con 15, cuarto Ecuador con 13, Colombia quinto con 13, los que hasta ahora irían al Mundial, y Colombia al repechaje. Después de todo esto, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. To lose
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, para seguir, hablamos del tenis, del US Open, y por eso vamos a la siguiente sección de resultados del tenis.
La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Y bueno, bien habíamos hablado la semana pasada de lo que tenía que ver con el US Open, de los, bueno, de lo que venía haciendo, los primeros resultados, el que estuvieran avanzando varios jugadores. Hablábamos de Diego Schwartzman, ¿no? De este argentino que era el único que había llegado, en cuanto al tenis masculino individual, había llegado hasta los octavos de final, pero quedó eliminado, yo diría, capaz sorpresivamente, ¿no? Ante...
Sí, teniendo en cuenta el rival que tuvo enfrente, sí. La verdad que uno no se lo esperaba, porque la verdad que el jugador en sí fue la gran sorpresa del torneo. La verdad que tuvo un rendimiento increíble, muy buen rendimiento, y la verdad que dejó la verdad una muy buena actuación, y bueno, lo dejó afuera en 5 sets, si no me falla la memoria, sí. La verdad que lo supo llevar. Y para tener en cuenta, ¿no? Porque, a ver, lo decimos seguido, partidos a 5 sets en un primer nivel de tenis y más, primer nivel de tenis y más en Grand Slam, habitualmente se lo lleva aquel jugador más experimentado en ese sentido. Y en este caso, la presión la supo manejar el jugador neerlandés y pudo afrontar el partido, el último set, teniendo en cuenta que venía con una tendencia negativa, porque estuvo 2 sets arriba, sí. De una manera futbolística se lo terminó empatando Schwartzman, poniéndose 2 sets iguales, y pudo quebrar esa racha negativa que venía teniendo para terminar ganando el quinto parcial 6-2, con una superioridad abismal, teniendo en cuenta la racha que venía teniendo Schwartzman, ganando los 2 parciales seguidos. Así que bueno, en ese sentido, un triunfo muy importante para el neerlandés, una derrota seguramente dolorosa para el argentino, teniendo en cuenta la calidad del rival, como bien dijimos, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, lo sabemos todos, en ese sentido. Así que bueno, una muy buena triunfo de este jugador que estará dando que hablar seguramente en el futuro. Esperemos que no se quede solo en este triunfo. Así que bueno, en ese sentido, un partido para tenerlo muy en cuenta.
Sí, claramente fue un triunfo, como decía Pablo, peleado, duro para el jugador neerlandés, pero que en el último set ganar 6-1 es una ventaja, y creo que hay que tener mucha cabeza para poder ganar de esa manera y ser tan contundente. Después hablamos también de una de las revelaciones. Bien, Pablo había hablado la semana pasada de Carlos Alcaraz, sí, este jugador que venía a ser como una especie de sucesor de Nadal, muchos decían, uh-huh. Y bueno, tuvo una actuación interesante, en octavos de final eliminó a Peter Gojowicz, otro jugador que también viene ganando experiencia. Perdía 5-7 y bueno, le dio vuelta 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0 en el último set, así que también una buena ventaja. También otro de los que, bueno, estará en la final, que era uno de los grandes candidatos y que, como veníamos hablando las semanas anteriores también, que es uno de esos jugadores que tienen una gran proyección, pero que además, tienen esa sangre fría o ese temple, ¿no? Para poder jugar ante los grandes, para jugar ante los mejores jugadores del mundo y no asustarse o no caer psicológicamente, que muchas veces pasa a otros jugadores. Hablamos de Daniel Medvedev, quien, bueno, eliminó a Daniel Evans por 6-3, 6-4 y 6-3, fácilmente este jugador ruso que viene siendo una de las grandes revelaciones, ¿no? Y uno de los grandes jugadores a tener en cuenta. También, bueno, el triunfo del canadiense Félix Auger-Aliassime, que venció a Francis Tiafoe. También es Zverev, ¿no? Que venía en una gran campaña, ¿no? Venciendo 6-4, 6-4 y 7-6 a Jannik Sinner, otro de los que también era uno de esos jugadores duros, esos jugadores que venía levantando. Lo que sí fue interesante también la victoria de Matteo Berrettini, quien avanzó ante Oscar Ote, este alemán. También Harris Lloyd, otro de los jugadores que también viene siendo revelación, porque a ver, es un jugador sudafricano, un país que no es exportador o que no tiene tantos jugadores en el tenis, y eliminó a un jugador, diría, con cierto nivel, como es Riley Opelka, el norteamericano. Y bueno, claramente el que es el gran candidato a ganar este US Open, hablamos de Novak Djokovic, quien eliminó por 1-6, 6-3, 6-2 y 6-2 a Jenson Brooklyn. Y después, bueno, capaz que pasó lo que se podía esperar, ¿no? En avanzando y dejando también que los demás comenten un poco lo que les ha parecido. Daniel Medvedev eliminando a Botic van de Schanschulp, este jugador que había eliminado a Diego Schwartzman. Había arrancado mal, ¿no? 3-6 y 6-0, o sea, venía bien el jugador neerlandés, igual venía mal el jugador neerlandés, quiero decir, pero pudo darlo vuelta con un 6-4, pero Medvedev que lo termina ganando 7-5. Y Auger Aliassime, que elimina al Caras, también con un poco de experiencia, ¿no?
Mostrando, sí, bueno, ganó el primer parcial 6-3. Después, bueno, el trajín que tuvo justamente el jugador español a lo largo del torneo, partidos muy largos, muy físicos, y teniendo en cuenta un chico de menos de 20 años y jugando sus primeros torneos grandes a este nivel, siempre termina pasando factura. Terminó retirándose por algunos problemas físicos, justamente estando 3-1 abajo. Una derrota de esta forma que uno, ningún tenista quiere tener, obviamente prefiere perderlo claramente en la cancha antes que por una lesión y tener que retirarse en ese sentido. Pero sí, la verdad, feo tener que retirarse, perder de esta manera. Pero bueno, enfrente le tenía un rival que ya hace tiempo venía dando pequeñas muestras de nivel, y bueno, en este US Open está dando que hablar, seguramente dio que hablar, justamente llegando hasta las semifinales.
Sí, y no sé, Hugo y Gustavo, cómo ven este US Open con lo parejo que está haciendo, ¿no?
Sí, coincido. Bueno, teniendo en cuenta que es un torneo bastante, ¿no?, parejo, recordando que, bueno, Medvedev viene bastante bien, sobre todo en torneos como el US Open, en la que ha llegado a distancias finales. Recordando también que se habían enfrentado, bueno, en este caso Djokovic y Medvedev, en lo que fue en este año solamente una vez, en el Australian Open, un gran partido. Será muy, bueno, emocionante ver cómo, bueno, dos grandes jugadores, caso de Djokovic, que busca ganar, bueno, los cuatro grandes, alrededor de 8 enfrentamientos estuvieron entre sí. En el historial es interesante ver cómo Djokovic domina, pero son partidos muy parejos, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, bien decíamos, Medvedev con un juego muy muy, digamos, de alto impacto, sobre todo jugando lejos de la red con pelotazos muy fuertes, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, Djokovic también es un gran jugador, un poco más de hacer cambios de frente en el sentido de tirar pelotas más cortas, pero igualmente gran partido. Y teniendo en cuenta también que se está jugando la final femenina, también, que decíamos, un torneo muy parejo, en este caso de jugadores bastante jóvenes. Decíamos, bueno, bien decían ustedes, Carlos Alcaraz, lo que fue, bueno, que no pudo seguir en el US Open, lesiones. Y bueno, final que se está jugando en este momento entre, bueno, Emma Raduca y Leila Annie Fernández. Bueno, una es, teniendo en cuenta, jugadora británica, la otra canadiense, bien decíamos, Félix Auger Aliassime, también un jugador canadiense en modalidad masculina, también un gran jugador, bueno, de grandes revelaciones, recordando en ese US Open del 1999, donde, bueno, jugaban así tenistas bastante jóvenes, como fue en su momento, bueno, Serena Williams y Martina Hingis, sí. Así que sí, bastante, un torneo bastante interesante, bastante parejo. Recordando, ¿no?, que, bueno, en este caso, bien decíamos, la final femenina se juega hoy en el Estadio Arthur Ashe. Y bueno, también decir que, bueno, Del Potro estuvo ahí peloteando con McEnroe de cara a lo que quizás puede hacer, volver el año que viene, ¿no?, a las canchas después de las varias operaciones que tuvo de su rodilla.
Sí, sí, totalmente. Hay que ver si Del Potro puede volver, ¿no?, a estar en el rendimiento que alguna vez tuvo. Me parece que en las vueltas que se dio, ¿no?, después de las lesiones, no fueron capaz las mejores. Tuvo alguna mejor que otra, pero nunca recuperó el nivel. Y también lo que sorprendió, ¿no?, fue en este singles el tema de, digamos, cómo Medvedev ha ganado prácticamente todos los partidos sin tener que ir un quinto set. Eso también es algo a tener en cuenta para la final, recordando que, como decíamos, lo eliminó a Auger Alisiem por 6-4, 7-5 y 6-2, así que en 3 sets, mientras que Djokovic tuvo que pelear muy duro ante Alexander Zverev, 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 y 6-2, un partido que en algún momento parecía que se podía ir para el lado del alemán, pero que Djokovic sacó a relucir, ¿no?, este nivel extraordinario que tiene, que por algo es el número uno del mundo, que por algo viene a ganar los tres Grand Slam, que por algo quiere ser el ganador de este cuarto. Y bueno, habrá que esperar hasta mañana para ver qué sucederá entre estos dos jugadores, que me parece va a ser una final muy, pero muy peleada, mañana 17 horas. Y creo que por lo menos para mí, la pequeña ventaja que puede sacarme de Dev es por lo físico, pero habrá que ver si este dominio, ¿no?, que ha tenido Djokovic en los últimos tiempos, en cuanto a ganar títulos, también le puede dar una ventaja para este partido definitivo, para este partido que cerrará el año tenístico en cuanto a los torneos más importantes del mundo. Si bien sabemos que tendremos el último torneo del año en cuanto a los importantes, ¿no?
Exacto, sí. En Milán, si no me falla la memoria.
Sí, y también este Masters que se juega, ¿no? Uh-huh. Que es entre los 10 mejores del mundo.
Sí, sí.
Que bueno, habrá que ver si Schwartzman llegará o no. Habrá que ver, esperemos que sí. Otros años ha llegado, no sabemos si este año sí, pero bueno, habrá que esperar. Y lo que no quería dejar pasar, ¿no?, algo importante me parece, ¿no?, es que este jugador, Gustavo Fernández, que juega en tenis adaptado, el argentino,
sí, silla de ruedas,
exactamente. En silla de ruedas, exactamente, que ha llegado a la final del US Open, pero en los dobles. Uh-huh. Con, bueno, este compañero que tiene, que es el japonés Kuneda, que es uno de los mejores jugadores, Kuneda. Gustavo Fernández, recordemos que también es muy destacado, así que también habrá que esperar por esta final. Recordemos que Gustavo Fernández ha llegado hasta las semifinales en singles y ha llegado a la final en dobles, así que una actuación, digamos, muy importante de este jugador que, bueno, no le fue tan bien en los Juegos Paralímpicos, que llegó hasta los cuartos de final y que quedó eliminado, pero que esto podría ser para él, ¿no?, no para el resto, una pequeña reivindicación, ¿no?, o poder conseguir un torneo importante, sabiendo que es uno de los jugadores más destacados del tenis adaptado. Así que bueno, a esperar cómo se viene este torneo, que, bueno, como decimos, se podría decir que con Wimbledon son los dos torneos más importantes, ¿no?, del año. Así que bueno, esperar. También, y para dar la información de lo que se está dando, ¿no?,
entre la final,
exactamente, Emma Raducanu, esta inglés, bueno,
británica,
exactamente, que, bueno, viene ganando 3-2 a Leila Annie Fernández de Canadá. Y bueno, ahora están 3-2 y 40-30 gana Annie Fernández, así que habrá que esperar cómo se dará esta final, que también es apasionante, que también es interesante. Y también, sin dejar de lado, la final de dobles masculino, que ya tiene a su ganador, que ya tiene a sus dos campeones, el dobles masculino con Ram y Salisbury, el norteamericano y el británico, que vencieron a Suárez, al brasileño, y a Jamie Murray, el hermano, ¿no?, de Andy Murray, quien, bueno, ganaron 3-6, 6-2 y 6-2, así que también un dobles que ha estado interesante, que ha sido muy bueno, y que, bueno, habrá que esperar, ¿no?, lo que será el evento más importante, o el evento más atrayente, ¿no?, que será la final entre Djokovic y Medvedev.
Exactamente. Déjame añadir por último, antes de ir cerrando el programa, la participación de Solana Sierra, esta juvenil jugadora argentina en la categoría junior, En la categoría junior del US Open, que pudo jugar el cuadro principal y llegó hasta las semifinales justamente del cuadro femenino, perdiendo ante la local Robin Montgomery en tres parciales. Ganó el primero 6-2, terminó cayendo 6-3, 6-4 en los parciales definitivos, justamente ante la jugadora local Robin Montgomery, que terminó consagrándose campeón del US Open, venciendo 6-2, 6-4 en la final a la oriunda de Belarus Dimitruk, en aquella final, por ese lado. Y por otro lado, déjame también añadir lo último. En los últimos días ya se confirmó también, hace un par de semanas, el equipo, ¿no?, de la Copa Davis, que será para la próxima semana, teniendo en cuenta el 18 y 19 de septiembre, justamente, los playoffs para la clasificación al Grupo Mundial 1 de la Copa Davis. El equipo que los jugadores que ha elegido justamente Gastón Gaudio, en conjunto con Guillermo Coria, fueron Diego Schwartzman y Guido Pela a nivel singles. Han decidido que Federico Coria, el hermano justamente de Guillermo, tenga este pequeño debut, por lo menos entre los convocados. Habrá que ver si llega a disputar algún partido. Y la dupla de dobles seguramente estará conformada por Horacio Ceballos, uno de los máximos exponentes a nivel mundial, junto a Marcel Granollers, en pareja, obviamente, una pareja fija, junto a Machi González, Máximo González. En ese sentido, habrá que estar atentos, porque no la van a tener sencillo. Tendrán que jugar ante Belarus en Buenos Aires, obviamente. Habrá que ver si podrá haber algún pequeño aforo de público, teniendo en cuenta que, bueno, últimamente están, por lo menos para el partido de las eliminatorias ante Bolivia, hubo un pequeño aforo de público. Habrá que ver si en este sentido también le dan algún pequeño lugar en ese sentido. Así que, bueno, habrá que estar muy atento en esto, teniendo en cuenta que Argentina quiere volver, ¿no?, a lo que será el grupo principal de la Copa Davis. Una Copa Davis que, como habíamos dicho anteriormente en otros programas, había cambiado de formato, una sede fija a fin de año, en ese sentido, y habrá que estar de muy buen nivel para tratar de llegar a esas instancias finales.
Perfecto, muchas gracias a vos, Pablo, también a Hugo, a Gustavo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Juan Carlos Ríos. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.